Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Veintiún minutos pasan de las 12 del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este lunes 2 de junio de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comenzamos el programa echando un vistazo a la actualidad del día, un día protagonizado por las quejas de los pensionistas hoy en la Plaza de España. Por otro lado, de cara al fin de curso, los padres ya buscan dónde poder colocar a los niños en las horas en las que aún continúan trabajando. Por eso, desde el Ayuntamiento de Mérida también se han presentado los campamentos de verano deportivos. De esto y mucho más nos habla ya nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Y el parte meteorológico también, Noelia Macías, ya se nota calor en Mérida, ¿no?
Sí, ya soy yo, la Agencia Estatal de Meteorología.
Pero un poquito menos, se nota que han bajado.
Un poquito menos, pero bueno, tampoco vamos a engañar a la gente. Si vas
pero
andando
para ahí. Está la casa así como un poco nublada.
Sí,
también,
porque es como
¿no?
un bochorno así tormentoso y raro de este que, bueno, que molesta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Justo, bueno, de ruedas de prensa, nada más salir del ayuntamiento, me he cruzado con la plataforma de pensionistas de Mérida, que como acostumbra estar en la Plaza de España, pues reivindica que no se distribuya el dinero de las pensiones a otras causas, porque dicen que al final son ellos los principales perjudicados y dice que el dinero no acaba de reponerse. Nos lo contaba Rafael Muñoz, desde portavoz de la plataforma, en declaraciones a Onda Cero.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver el, lo que nos suben a lo que nos tienen que subir. Y ahora estamos reivindicando todavía que según el Consejo, y hemos visto que ellos han reconocido 900.000 millones que se han llevado de la hucha. De la hucha de las pensiones. Luego nos acusan a nosotros, a los pensionistas, que si tenemos más salarios que la gente que la gente que está en el paro, que la gente que está trabajando, si esos 900 millones estuvieran metidos dentro de la hucha, no había ni problemas de pensiones ni había problemas de ningún tipo.
Bueno, pues también te cuento que polémica política, porque el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha asegurado que la aportación económica que la Junta de Extremadura da a la fiesta recreacionista de Mérida Lúdica asciende a 2.000 euros y que al tiempo que ha advertido que también que si dicha cantidad no se aumenta, que la rechazaría. En respuesta a ello, la Junta ha calificado como chantaje político el posible rechazo por parte del Ayuntamiento de esos 2.000 euros que recibe como aportación económica, al tiempo que ha asegurado que dicha cuantía corresponde a la categoría de la festividad, que fiesta de interés turístico regional, y según la Junta, pues eso le correspondería. También, como tú dices, bueno, pues llega ya de cara al verano, que a los niños les quedan nada y menos de colegio, pues que cambia el calendario que tenemos ahí puesto
sí,
mal.
Sí, eso te iba a decir, iba a decir el 20, digo, uy, no, lo tengo mal, es que sí, todavía no le hemos dado la vuelta al calendario.
Bueno, pues del 2 al 9 de junio será esa prescripción para las actividades, que tendremos natación, gimnasia artística
o sea,
y atletismo.
Hoy, ¿no?
Es verdad, sí, hoy digo yo, el 2 de junio, hoy es 2 de junio.
Hoy, desde hoy.
Es una prescripción, nos advertía el ayuntamiento que es una prescripción por menor, que no se haga más de, no se puede escribir ahí a toda la familia porque se van a quedar con el último niño inscrito, si se hace, bueno, pues en nombre de una familia en concreto. Entonces, bueno, se hará diferentes sorteos, ya sabemos que siempre hay un número de plazas que son las mismas que el año pasado, pero no nos ha dado un número concreto el delegado de deportes, pero bueno, nos dicen que se desarrollará en la piscina climatizada de la Argentina, también el Diocles, la ciudad deportiva no, porque está en obras, entonces este año pues se han repartido las actividades por otras partes. Pero bueno, que estén atentos todos los padres justo hoy para esas prescripciones de estas actividades y para que los niños pues estén entretenidos durante el verano. También quiero recordaros pues un apunte de tráfico, porque debido a la limpieza del edificio de la Consejería de la Junta, hoy lunes se corta el tráfico a la calle de las Morerías. Desde las 8 de la mañana ha estado cortada hasta las 8 de la tarde. Y mañana martes también la circulación en el Paseo de Roma desde las 8 y 20 hasta las 7 de la tarde. También que lo tengan en cuenta. Y justo el miércoles vamos de corte en corte desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estará cortada el tráfico en la calle Almendralejo también por obras en el aparcamiento de El Parador. Y bueno, y ya por último apunte así cultural, que sepan que del 9 de junio al 15 de junio será el turno de la Semana Cultural de Zona Sur, que seguramente tú hablarás con ellos para que te detallen muchas más actividades y empezarán con ese homenaje a los vecinos fallecidos este año, que le cede la iglesia a las Escolapias también. Bueno, pues muchísimas actividades para los más pequeños y mucha música los fines de semana, como nos ha dicho Tomás Liberal, que bueno, que van bien completitos en su Semana Cultural.
Bueno, pues hablaremos después con el presidente de la Asociación de Vecinos, Tomás Liberal. Noelia, te escuchamos a las 2 menos 20 en tiempo de información local. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Ampliamos ahora la información del tiempo. Nos lo decía Noelia Macías, hace calor ya en la capital extremeña, aunque eso sí, las temperaturas van a dar una pequeña tregua y van a bajar, aunque volverán a subir después ya de cara al fin de semana. Conocemos todos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bajan las temperaturas de forma notable este lunes en Extremadura. Se debilita el calor, máxima de 32 en Cáceres, 33 en Badajoz y en Mérida. Algunas nubes altas y nubes de evolución por la tarde. No se descarta algún chubasco disperso con tormenta, especialmente en el norte de Extremadura, donde incluso puede ser fuerte. Mañana las temperaturas siguen bajando, mínimas y máximas. Mínima de 13 grados en Badajoz y Cáceres y 12 en Mérida. Máxima de 29 grados en Badajoz y Cáceres y 30 grados en Mérida. Ambiente soleado con algunas nubes altas, nubes de evolución diurna. Mañana hacia el norte no se descarta algún chubasco disperso con tormenta. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lunes de tertulia. Perdía el Mérida ayer ante un público totalmente entregado, aunque no pudo ser. Valoraremos el partido de ida de ascenso aquí en Tertulia Deportiva con nuestros colaboradores habituales, dirigido por nuestro compañero David Cerrato. Y como les comentábamos con Noelia Macías, hoy hablaremos de toda la programación de la Semana Cultural de la Barriada de la Zona Sur, que arranca en estos próximos días. Estará con nosotros en la segunda parte del programa el presidente de la Asociación de Vecinos, Tomás Liberal, para que nos cuente pues todo lo que ha programado de cara a las próximas fechas. Ya solo queda recordarles que estamos en las redes sociales por si quieren mantenerse informados de lo que ocurre en la capital extremeña. Estamos en Onda Cero Mérida, en X y en Facebook. Además, en nuestra página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero se la descargan en su dispositivo, disponible para iOS, para Android, y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. ...29 minutos pasan de las 12 del mediodía... Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida ya, bueno, pues le dejo el sitio a nuestro compañero David Cerrato. Hasta ahora.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros por 3,89 € el litro. Hasta el 11 de junio, Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, Guadiarroz, de Extremeña de Arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de Extremeña de Arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
Llega a Córdoba Intercaza 2025, del 6 al 8 de junio en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, junto al Parque Joyero, con 10.000 metros de superficie para zona expositiva y de actividades. Con entrada, parking y autobús gratuito. Más info en intercaza.com y Prodeco, Diputación de Córdoba.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. David Cerrato, Onda Cero.
Nace Mérida monumental, del orgullo de aquellas legiones, testimonio tus hijos nos dan, en su afán para ver tus colores, respetado por todo el rival. Tu afición, Mérida, sin duda es Mérida.
¿Qué tal? 12 y 31 minutos del mediodía. Bienvenidos al tiempo de tertulia sobre la actualidad del Mérida, sobre el último partido del Mérida, aquí en Más de Uno Mérida. Qué injusto es el fútbol a veces. Lo hablamos muchas veces y quizás lo comentamos mucho, pero es que es así. Buen partido del Mérida, quizás no el más brillante de la temporada, obviamente, pero muy buen partido del Mérida en esa ida del ascenso, del playoff de ascenso a segunda división, en el que, sobre todo en la primera media hora, fue un vendaval por parte del conjunto de Sergi Guilló, al que solo le faltó atinar de cara a portería, y que el señor Camacho Garrote pues hiciese su trabajo. Puede ser que incluso lo hiciera, pero no el que tendría que haberlo, el que tenía que haber hecho, porque bueno, lo hablaremos a lo largo de esta tertulia. Como decimos, una derrota que hace que haya que ir a San Sebastián a marcar dos goles. Por desgracia, hay que ganar de dos. Eso sí, tampoco hay que volverse loco y pensar que hay que marcar dos goles antes de los 90 minutos. No, con ganar 1-0 el partido y luego otra media hora de prórroga, y ahí sí intentar hacer el segundo, nos bastaría. Pero que, bajo mi punto de vista, se jugó un muy buen partido por parte del Mérida, al ataque, a lo que nos tenía acostumbrados. Quizás, vuelvo a repetir, algunos fallos, sobre todo a la hora de la salida desde atrás, que nos hizo temernos lo peor, pero en líneas generales el equipo compitió, el equipo gustó, o por lo menos eso es lo que yo creo. Carlos González de Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si yo más o menos estoy de acuerdo contigo. La sensación, yo creo que después del partido, por lo menos la mía propia, yo creo que también de mucha gente, es impotencia, ¿no? Yo creo que el partido del Mérida fue bueno, quizás no tan bueno como se esperaba, al menos lo que esperaba yo realmente, pero el equipo sí que jugó al ataque, sí que mantuvo esa esencia que siempre ha tenido. Es verdad que no con el acierto que quizás ha tenido otros días, ya sea por esa salida de balón que lo he mencionado antes, porque es verdad que jugaron con fuego en ciertos momentos y también con nuestros corazones, pero es cierto que sí que faltó ahí una puntilla de acierto en ambas áreas, pero el partido yo creo que fue bueno y que estuvo marcado evidentemente por ciertas decisiones del colegiado que ponen bastante complicado la eliminatoria. Las cosas son así, es verdad que la Real Sociedad para mí fue un buen partido, pero es cierto que tampoco fue un partido serio, pero que tampoco deslumbró. Entonces sí que para mí el resultado justo hubiera sido un empate, pero como te has dicho, pues son cosas del fútbol y desde luego que deja un sabor de diferencia.
Pues antes de dar paso, no estoy de acuerdo contigo que el empate fuera lo más justo, ¿eh? Si te pones a contar ocasiones claras, la Real tuvo una y media, la del gol y el disparo de fuera del área en la primera parte que saca Juanpa tras un error defensivo, pero si te pones a acumular las claras del Mérida, telita. Claras, ¿eh? Claras. Pero bueno, ahora lo discutimos y hablamos. Ángel Briz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, tengo tantas cosas que contar, que desde ayer, que entre unas cosas y otras, pues al final sé que la en el tintero y seguramente hay otras que me las guarde para mí. Pues, como todos bien sabemos, a lo largo de toda la temporada, a Segui y yo lo hemos honrado, admirado, amado, respetado, venerado incluso más que a la mártir, pero ayer se convirtió en mi profesora de matemáticas secundaria. O sea, ayer era el dentista cuando tenía yo 15 años, al que no quería ver ni en pintura, porque de puertas hacia adentro, ni mucho menos me puse allá a insultarle, pero sí que es cierto que ya hay muchas cosas de ayer que no entendí, ¿no? No, empezando, o sea, vale que si te viene aquí la Real, te hace un partido serio, te da un meneo, vale, pues ya está, un filial, es un buen equipo, complicado, ¿no? Cualquier tipo de partido en playoff, y más en estas alturas, ¿no? De temporada. Entonces, pero es que ayer lo que no entendí fue el planteamiento inicial. O sea, todo lo que te ha ido bien a lo largo de la temporada en casa, incluido resultados, no solamente planteamiento, te ha ido bien. ¿Por qué cambiar? Yo quiero creer que, por supuestísimo, Segui y yo sabe bastante más de fútbol que yo, por supuestísimo, eso no lo voy a poner jamás en duda, pero lo que no entenderé jamás son que los ataques de entrenador te den siempre en los momentos claves de la temporada. Y yo creo que ayer hubo dos o tres cositas que fueron de ataque de entrenador, ¿no? Por ejemplo, lo de Benéis. No ha puesto nunca a Benéis de medio centro y ayer lo coloca ahí al lado de Juanjo, que mira que ha jugado el doble pivote, ha sido el del Mérida, tropecientos millones de alternativas. Pues precisamente esa nunca se ha dado en ninguno de los 40 partidos que lleva jugado el Mérida. Entonces, hay cosas que, pues sí, y él decía que es que quería meter con calzador a Benéis en alguna parte del campo. Digo, coño, ponlo donde te ha dado resultado. Si sabes que Benítez cumple, ponga donde lo ponga, pero donde ya lo has puesto. No lo pongas en una situación comprometida para él, en la que no ha jugado en ningún momento a lo largo de la temporada, porque sabes que es una moneda al aire. Yo eso, por ejemplo, no lo entendí. Otra cosa que no entendí fue lo del cambio de Doncel, que para mí estaba siendo el único que estaba pidiendo el balón al pie y al espacio, y encima estaba atravesando al rival. Tampoco entendí ese cambio, ¿no? Y luego, lo de Bonaque, tampoco lo entendí. Estaba siendo atrás el más seguro, el mejor. Entiendo lo de la tarjeta amarilla, pero sí, no hace falta cambiarlo. En una
es verdad que justamente en la jugada de antes del cambio estuvo puntito.
Pero yo creo que hay otra alternativa al cambio, que es recolocarlo posicionalmente. Es decir, si sabes que el extremo te está encarando y que tienes miedo a meter el pie, cámbialo por Atomán y juega de central, no de central derecho ni de central izquierdo. Entonces, insisto, que Sergi sabe mil millones de veces más de fútbol que yo, por eso está ahí y yo aquí en mi casa. Pero la realidad es que este tipo de cosas que nos han funcionado a lo largo de toda la temporada, que se trastoquen justo en el día D y en el momento D. Hay cosas que no he entendido ayer, pero bueno, ahora seguramente analizaremos lo que pasó, sí, y a ver qué me comentáis también vosotros.
Sí, yo es algo que, y es por lo que lo decía antes con Carlos, ¿no? Sí, yo creo que el partido en sí lo marca la parada que le hace Fraga a Javi Eslava en el minuto 6. Ese balón en profundidad que gana Javi. Sí que es verdad que se le queda un poquito atrás a la hora del golpeo y la saca el guardameta de la Real Sociedad B. Pero ahí puede cambiar completamente el partido. Porque si metes la primera que tienes, además de esa manera, a la contra, con un balón filtrado, hubiera cambiado todo, pero sí que es verdad que, haciendo referencia, ahora voy contigo, Carlos, haciendo referencia a lo que decías, Ángel, sí lo dijo en sala de prensa y sí que nos extrañó, ¿no? Porque al final, lo hemos hablado aquí en las últimas semanas, que sí que es verdad que se ha hecho fijo prácticamente esa defensa de tres con dos carrileros profundos, pero claro, colocar a Benei, que cuando estaba mejor estaba siendo de media punta, colocarlo en el centro del campo, chirrió un poco, pero sí que es verdad que, claro, ¿a quién quitabas para poner a Ganés en el centro del campo acompañando a Juanjo? Es que era complicado el partido de ayer, yo creo, Carlos.
Sí, a ver, yo personalmente estoy en parte de acuerdo con Ángel y en parte no. Yo creo que evidentemente Benet más adelantado es donde mejor nivel está dando últimamente. El año pasado sí que jugó más en esa base del doble pivote, a veces jugaba de banda, ya sabemos que es muy polivalente. Pero es lo que tú dices, ahora mismo, por ejemplo, Miki es un jugador que está jugando el doble pivote, está jugando bien, Ganet también, pero son jugadores que a lo mejor en las transiciones de la Real hubiesen sufrido mucho más. Por ejemplo, quitamos esas dos piezas, ¿a quién tienes que quitar? Si tienes que quitar a Liberto para que luego juegue Doncel arriba y juegue un poco más de enganche Benei o viceversa. Yo creo que es muy complicado y él siempre dice, Sergi y yo, que por ejemplo, el otro día mencionó a Ganet en la rueda de prensa, que le costó mucho no ponerlo por los entrenamientos que hacía, y así son todas las semanas. A veces menciona pareja, menciona otros jugadores que quizás no son tan regulares en el once, pero que siempre están ahí participando. Entonces, yo entiendo que sí, que hubiese sido quizás mejor ver a Benei más arriba, pero es muy difícil encajar esas piezas en el puzzle para que estén todos. Y en cuanto a Bonaque, yo el cambio sí que lo veo bien, porque con la amarilla, es verdad que tuvo ahí una jugada también, yo creo que le estaban buscando un poco las cosquillas los delanteros de la Real, y también Bonaque yo creo que fue el que más le costó en salida de balón participar, porque sí que tuvo dos o tres fallos, también quizás porque era el que más le presionaban, pero yo el cambio lo vi bien, Bonaque hizo un buen partido, pero es cierto que era el que peor veía en ese momento de la defensa de tres.
David, Ángel.
Tampoco quiero hablar en excesivo de lo de Bonaque, porque tampoco fue demasiado influyente en la derrota, pero sí que es cierto que fue justo al minuto después de cambiarlo, llegó el gol. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? Que son cosas que pueden pasar, que pueden suceder.
Eso es como lo de los córners, ¿no? Es que, claro. Te queda la sensación esa de ha hecho un cambio en la siguiente jugada, en el siguiente ataque te hacen un gol. Es como cuando vas a hacer un cambio en un saque de esquina, en una falta en contra lateral, algo claro. Del área.
Es que es muy complicado, ¿no? Nunca. Tú abrías el programa también diciendo lo de la primera de Slava, que si llega a entrar, que hubiese sido un partido completamente distinto. Sí, pero no, sería distinto, pero no sabemos si mejor o peor, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Las cosas pasan y pasan y hay que aceptarlas pues como pasan, pues, al final, como en la vida misma, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cosas que desde el inicio, pues yo, ese equipo de presión alta desde el minuto uno que ha hecho el Mérida, que te generaba ocasiones desde la base, yo ayer no lo vi, no sé si, me imagino que por los nervios, me imagino que por el planteamiento, pero al final tienes que hacer el planteamiento que has hecho a lo largo de toda la temporada por una razón de ser ayer mucho mayor, que es la de a ti el empate pues no te valía, porque tienes que ir a marcar independientemente de lo que haga el rival, que sabes tú que es el máximo goleador de la categoría y que muy raro tiene que ser para que no te matan un gol aquí o allí. Entonces, el Mérida tiene que ir a meter goles, y lo ha hecho durante toda la temporada. Y ayer me pareció que estaba un poco acongojado a no recibir goles, cuando lo mejor que ha hecho precisamente el Mérida ha sido tener ocasiones, avasallarte durante la primera media hora, como sucedió, por ejemplo, en los últimos partidos contra Antequera, contra Atlético B, que es un equipo que presiona alta, que fuerza mucho la pérdida de balón ahí en primera línea defensiva. O sea que, y eso ayer, salvo los primeros cinco minutos, no lo volví a ver. Y me dio la sensación como que el Mérida esperaba, le venía bien el empate y que se jugaba toda una carta allí en Zubieta. Y sí que vi a lo mejor en los últimos 10 minutos, cuando ya el 0-1, con la entrada de Herculano y de Gané, que el Mérida parece como que, efectivamente, pues no te valía el empate, imagínate la derrota, y que dio un paso un poco más al frente. Pero no vi esas sensaciones que de empuje, de hecho, para que os hagáis una idea, el equipo, al final la afición hace lo que hace el equipo, y si el equipo se echa para adelante, la afición se echa para adelante, aunque sea por inercia. Y ayer yo vi que había casi 7.000 personas en el campo, y no era ese ímpetu, ¿no?, de que te forzaba el animar al equipo, que fue una caldera a presión. No lo vi en ningún momento, sinceramente, pero bueno, me imagino que, insisto, los nervios del momento, el no querer que te metan un gol, el no querer que de repente te salten todas las alarmas, no sé, pero veo que ayer el equipo no fue fiel o espejo de lo que hemos visto a lo largo de toda la temporada.
Yo creo que lo que marca el partido de ayer, o este primer partido de la eliminatoria, y es algo que me sorprende desde ayer, es que lo que llevamos de tiempo de tertulia, Carlos Ángel, normalmente siempre solemos estar de acuerdo, cosa que es raro, pero solemos estar de acuerdo. Pero con el partido de ayer hay a quien cree que el Mérida hizo un buen partido, hay quien cree que no lo hizo, hay quien creía que esperaba un poquito más, otros que se fue más pensando, como acaba de decir Ángel, pensando quizás en Zubieta. En otro tipo de partido, en otro tipo de situación, hubiéramos tenido un poco más claro el resultado del partido, ¿no? O cómo fue el partido. ¿Por qué esa diferencia? Más que nada porque, Carlos, y te lo pregunto, porque en situaciones normales, y quizás en un partido de liga y demás, estaríamos con el grito en el cielo con los dos penaltis que no se le pitó ayer. Y sin embargo, sí que es verdad que el primero fue claro, el segundo parece más claro, aunque lo he visto repetido y no lo tengo tan claro, pero en directo me pareció mucho más penalti que el primero. No se habla tanto de eso, sino de las sensaciones que dejó el equipo, que para uno no estuvo mal, para otro no estuvo bien, para otros quizás un poquito más, se esperaba un poquito más, y otros un poquito menos. Carlos.
Sí, a ver, yo creo que, como tú has dicho, normalmente aquí siempre más o menos tenemos las mismas opiniones, y es verdad que este partido pues da un poco lugar a que haya diferentes pensamientos, diferentes opiniones. Yo creo que quizás la gente vio un buen partido porque el Mérida hizo un buen partido, pero por el día que era, la fecha que era, recordamos que es que hace 17 años que no se jugó un partido así en Mérida. La gente, yo creo que vio un buen partido, yo creo que la esencia del Mérida estuvo ahí, pero se esperaba pues eso, esa puntilla, ¿no?, del partido que te está jugando, de que el equipo diese un poquito más. Yo por lo menos pienso eso. Entonces, yo creo que la gente pues sí que piensa más o menos que el equipo jugó bien, pero luego se encuentra con que no es lo que esperaba realmente. Y luego, en cuanto a las decisiones, pues es que yo creo que sí que trastocaron el partido, evidentemente. Yo el segundo de 12, tirando el hilo de lo que has dicho, a mí en principio me pareció penalti, es verdad que cayó raro. Lo está viendo un buen rato, a ver si...
Y es que no termino de ver el contacto, ¿eh?
Yo creo que no es penalti, pero ahora sí que hago alusión, que porque me parece que el defensa de la Real retira un poquito el pie al final, pero es irónico, ¿no?, que justo eso hizo Bonac con este mismo árbitro en el partido del Villarreal.
No,
B.
No puedes comparar.
A mí sí me lo parece.
No. Es la misma jugada. El de Bonac es que ni por asomo. Es que sí, Bonac retira completamente la pierna contra el Villarreal.
Para mí después de verlo,
que lo hablamos aquí, que fue una imprudencia de Bonac de hacer lo que hizo, porque le dio opción a que lo pitara. Pero que no tiene nada que ver, o sea...
Sí, pero Bonac en última instancia retiró el pie. Y a mí me parece que, aunque no sea tan claro y la jugada no fuese tan fuerte como la de Bonac, el chico de la Real retira el pie al final. Y para mí eso me parece curioso, que, por lo menos en este caso, que pitase es el del Villarreal y no el del Mérida. Pero eso son jugadas que, al fin y al cabo, decantan la balanza por un lado para otro. Y yo creo que, sobre todo, el primero de 11 pues sí que fue bastante claro.
Ángel, ¿crees que...?
Yo, David, Al hilo de lo que has comentado, estoy completamente de acuerdo con vamos, creo que muy acertado a lo que acabas de comentar, eso de que después del partido hay diferentes sensaciones, diferentes interpretaciones del partido. Yo, sinceramente, creo que el Mérida hizo un buen partido, o sea, un partido serio, pero no era lo que demandaba la eliminatoria. O sea, creo que no se cumplieron las expectativas de lo que el emeritense, el aficionado, el romano, el pecholata, el abonado, esperaba después de 17 años. Era el partido más importante y yo creo que era el momento para decir, aquí estoy yo, vengo a disfrutar del partido. Entre otras cosas porque el Mérida necesitaba marcar, necesitaba, pues eso, esa primera media hora, y además jugando contra chavales de 19, 20 años, y yo creo que era el momento idóneo para poner en práctica el planteamiento que llevas haciendo durante toda la temporada en el Romano, que luego sí que es cierto que fuera es completamente distinto, pero luego al terminar el partido, lo que comentamos en los grupos de amigos y demás, fue estábamos todos de acuerdo en que lamentablemente hemos hecho el partido en el Romano que deberíamos haber hecho en Zubieta y el partido que vamos a hacer la semana que viene en Zubieta es el que deberíamos haber hecho hoy en el Romano. Y en eso estábamos todos completamente seguros, porque es que al final el Mérida, tú cuando esperas que juegue aquí, hace el planteamiento que ha hecho a lo largo de toda la temporada, independientemente de que sea play-off, del rival, y eso lo ha demostrado yo, que le da igual jugar contra el primero que contra el último. El planteamiento era siempre el mismo. No sé por qué ha cambiado a última hora. Eso no significa que me haya sorprendido la actitud o el planteamiento de Sergillo. No estoy diciendo que haya hecho ni mucho menos un mal partido, ¿no? Yo creo, de hecho, que hizo un buen partido, pero me sorprendió el planteamiento y sobre todo la táctica. Luego, la Real es un equipazo. La Real es que vino aquí a hacer su partido, sí, y se jugó durante 80 minutos a lo que ellos quisieron. Y tú ves a... Ya no hablo de Botín ni del portero, yo hablo de todos y cada uno de los futbolistas, línea por línea, jugador por jugador, nombre por nombre, es que todos saben qué hacer con el balón. Es que ninguno se pone tenso, ninguno se puso nervioso aun viendo a 6,000-7,000 personas. A mí me parece un equipazo, y por supuesto que el rival juega, y lo vimos ayer, que a pesar de, como decía Carlos, que no deslumbró, que no... Si es que el Murcia vino aquí, te metió 4 y tampoco deslumbró. Sí. Simplemente con presentarse, hacer el partido que tocaba, te ganaron 1-4. Y al final es un equipo equilibrado, pues como la Real Sociedad. Está donde está, pues ¿y por qué tiene la cantera que tiene? Pues porque han utilizado muchos chavales al primer equipo y eso pues retroalimentas al club, ¿no? Y es algo que a mí personalmente me sorprendió, pero desde el planteamiento inicial de Guillo.
A mí lo que más me... Por cierto, el partido en Zubieta. La página web de la Real Sociedad se especifica ya que va a ser en Zubieta el domingo a las 5. Por si había alguna duda, ya lo estuvimos hablando el pasado lunes con el compañero de Donosti, con Íñigo Taberna, que iba a ser en Zubieta.
Yo no casi, tenía ninguna duda. Vamos.
Casi que sí, que sí. Al menos que necesitara algo extraordinario la Real de para ponerlo en el Reale, pero vamos, que Zubieta sí o sí. Y sobre todo me sorprendió, y con esto creo que podemos terminar, las declaraciones de Joshua Rivas en la sala de prensa. Quizás si no la han visto, es que cada uno va a jugar en Zubieta su partido. Es que claro, Carlos, estamos hablando de un equipo vasco, ya sabemos cómo juegan los vascos, y con la ventaja que de que el Mérida necesita 2 goles, es sinónimo de que no se va a jugar absolutamente nada, o no van a dejar que se juegue absolutamente nada.
Sí, bueno, yo creo que lo de Zubieta está bastante claro. Ya en rueda de prensa ayer el míster dijo, hombre, nosotros preferimos jugar en Zubieta porque es donde hemos estado jugando todo el año, y yo creo que eso es lo que le beneficia a ellos realmente. Y sí, evidentemente, sabiendo que ellos ya parten con ventaja de un gol y también con la ventaja de pasar de ronda en caso de empate al final de la prórroga, pues ellos buscarán más un juego más amarrategui y sobre todo guardar el resultado. Y ahí es donde el Mérida pues tiene que ir con toda la carne en el asador, y ellos supongo que estarán pues con la caña ahí preparada para buscar los contraataques y demás, como hicieron en los últimos 10-15 minutos del partido de ayer. Así que desde luego que parece que va a estar marcado por eso, por un juego pues un poquito más conservador, para guardar esa esa ventaja.
Lo que sí, Ángel, que tampoco nos tenemos que volver locos. Es decir, sí, necesitamos dos goles, pero que no hay que meter dos goles en 45 minutos. Que hay que meter uno en 90 y luego otro en la otra media hora.
Exactamente. Yo creo que, a ver, yo creo que el Mérida no sabe hacer eso tampoco.
También es verdad. Se juntan dos cosas que no se sabe hacer y que fuera de casa. Que tampoco...
Exacto. Yo creo que el Mérida y yo va a salir con todo. Va a hacer lo que me vuelvo a repetir, creo que va a hacer allí el planteamiento que debería haber hecho aquí, y entre otras cosas porque ya no le queda otra. Sí. Te la tienes que jugar y ahí sí que yo voy a ir con el
o mato porque, o me matan.
Exactamente, porque a mí ya me da igual perder 3-0 que 1-0 o incluso un 0-0, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que el equipo sepa desde la primera parte que puede meter más de un gol, porque es un equipo muy, muy, muy goleador, pero también es muy goleado. Entonces, el Mérida tiene en su baza positiva esa, ¿no? Que sabe que se le puede sacar... Sí que es cierto que aquí en el partido de ayer tampoco se le vio a un equipo con muchísimas fisuras atrás. O sea, insisto en que vi a un equipo muy serio, que a pesar de, pues eso, la genialidad de Doncel... de Slava cuando te encara portería y enfila portería, pues sabes que te la puede liar en cualquier momento. O sea que al final tenemos todos la ambición, pero sobre todo la garantía de que en cualquier momento el Mérida te pueda hacer un gol, y el tema es el planteamiento que hagas, y yo doy por hecho que después del resultado en contra no te queda otra que irte a por una, que es ir desde el minuto uno a avasallar al rival, no volvernos locos, como tú bien dices, pero sí que es cierto que volverse loco no significa no presionar como has hecho a lo largo de toda la temporada la salida del balón del rival, y más cuando sabes que hay un equipo, que es la Real Sociedad, que le gusta precisamente hacer eso, salir desde atrás con el balón jugado.
Quizás, ya con esto si terminamos, que nos quedan 3 minutos, quizás el 3-5-2, Carlos, para la vuelta.
Sí, yo creo que sí. Lo que también habrá que ver si decide sacrificar a lo mejor. Es que claro, por ejemplo, el otro día participó
Nick. 3-5-2, me refiero. Los tres centrales, los dos carrileros, un pivote y dos media punta, o dos interiores y dos delanteros.
Sí, yo creo que es posible. O quizás, es que claro, partir con Herculano no es una opción que veo fácil.
No con Herculano, pero por ejemplo sí con Doncel o sí con Liberto arriba acompañando.
Sí, digo, ayer fue una alternativa que sacó al final a Herculano, que yo creo que lo volverá a intentar al final, pero yo creo que con Doncel, aunque Doncel me gusta más de primera punta, sí que lo puedo hacer. Incluso que sacrificar a Liberto pues me parece un sacrilegio, ¿no? Pero es verdad que cuando ha jugado Doncel de media punta, y venir un poquito más adelantado o viceversa, yo creo que el equipo ha dado muy buen rendimiento ofensivo y veo que es una opción para la vuelta en Zubieta, pero claro, te estás cargando a una vaca sagrada como Liberto, que es algo que tampoco me gusta, pero es complicado ahí armar las piezas y por eso vuelvo a lo que he dicho antes, que hay una cosa bastante complicada que tiene Sergi Guillo.
Ángel, yo estoy completamente de acuerdo con Carlos. Creo que Liberto es, como dice él, una punta de lanza imprescindible en la temporada, no solamente en el club, pero sí que es cierto que lo veo desde hace un mes muy desaparecido en los partidos. No es ese Liberto que conocemos, que la pide al espacio, que le encara, que tiene gol. O sea, creo que en los últimos partidos creo que solamente ha metido uno y creo que fue de penalti. No recuerdo, no es por decir un número, pero sí que es cierto que...
Bien,
que
ese contragazo, bien.
Claro, exactamente. Entonces, a ver si lo hacemos. Pero sí que es cierto que a Liberto no la veo como hace 2 meses, incluso desde que provocó aquella tarjeta amarilla del banquillo, la quinta para jugar el siguiente, la lesión, después de esa lesión, pues no lo veo bien. Y como ha dicho Carlos, a Doncel, cuando mejor le he visto ha sido con libertad plena y absoluta de moverse por el campo, que de segundo a punta, media punta. Y yo lo que haría...
Muy rápido.
Sí, es eso. Si me tengo que sacrificar a alguien, sería a Liberto en esa posición, porque a Benei ya hemos visto que le gusta jugar también con libertad, porque la mejor manera que tiene de apoyar al equipo es correr sin parar.
Carlos Ángel, muchísimas gracias, que viene Nacional pegando. Ojalá que hablemos la semana que viene y que no sea la última. Un abrazo muy grande a los dos.
Un abrazo.
Tiempo ahora de noticias. Nosotros volvemos la semana que viene. Esperemos que no sea la última. Chao.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Seguimos conociendo detalles de la ponencia que avala el grueso de la ley de amnistía y a la que ha tenido acceso Onda Cero, el borrador que responde al recurso que presentó el Partido Popular y que 10 magistrados del Constitucional van a debatir el próximo día 24. Esa ley, que nació de un pacto entre el Gobierno y Junts, se fija con criterios de oportunidad política que al ponente dice que no le incumben. Pero sí los objetivos, dice en el preámbulo, que no son voluntaristas, sino que buscan garantizar la convivencia. Eva Llamazares.
La ponente, parafraseando el preámbulo de la ley de la amnistía, señala que busca una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas. Habla de superar como objetivo de interés general las tensiones sociales y políticas generadas por el procés, de manera que su justificación es clara, no responde a capricho o mero voluntarismo y está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas. Como venimos contando en Onda Cero, la propuesta de sentencia avala la constitucionalidad de la amnistía porque esta no está prohibida ni implícita ni explícitamente en la Carta Magna. Rechaza que el hecho de que sí prohíba los indultos pueda hacerse extensivo a la amnistía, porque tienen naturalezas diferentes. La amnistía es una norma jurídica general de carácter retroactivo, mientras que el indulto es una medida de gracia individual.
La ponencia avala el grueso de la ley y el Partido Popular ve una razón más para acudir el próximo domingo a la manifestación que han convocado en Madrid contra las políticas de Sánchez. Respeto absoluto a ese borrador, muestra el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que no rectifica, reitera sus palabras sobre el exteniente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, al que se atribuye comentarios sobre una bomba Lapa para atentar contra el presidente Sánchez, una información que, como saben, ha sido ya desmentida.
Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas, lo reitero. He dicho que exija el cese de una persona que se expresa de forma intolerable, lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad, no lo hay, no existe. Yo me he hecho eco de una noticia y he dicho lo que he dicho, y lo reitero.
El Partido Popular ha diseñado una ofensiva parlamentaria a partir del caso Fontanera, que ha destapado, según los populares, una guerra sucia contra la UCO ejecutada por la militante Leire Díez, siguiendo instrucciones supuestamente del Partido Socialista. Entre esas iniciativas se pide la comparecencia del presidente Sánchez y del ministro Bolaños. Los Mossos de Escuadra investigan lo que podría ser un nuevo caso de violencia vicaria, el segundo en apenas 4 días, el asesinato de un joven supuestamente a manos de su padrastro después se ha suicidado. La pareja y madre de la víctima se encuentra en estado crítico. Ha ocurrido en Sentmenat, en Barcelona. No constan antecedentes de violencia de género ni la familia aparecía en la red de servicios sociales. Esta tarde el ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio en señal de repulsa. Montserrat Rueda es la alcaldesa.
Esta primera manifestación en señal de duelo y consternación y para apoyar a la familia, sobre todo esta primera señal de apoyo a la familia como municipio, para que sepan que no están solos y que como ayuntamiento estaremos siempre a su lado, independientemente de lo que luego determine la investigación y concluya.
El presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, se reunirá en la Zona Cero con las víctimas de la Dana. Asume el compromiso que le pedían las víctimas. Entre tanto, ante la juez de Catarroja, que investiga la gestión de la tragedia, declara como testigo el jefe de climatología de la AEMET, que fue quien puso en un grupo de WhatsApp el día de la Dana que veía falta de liderazgo en el CECOPI. Desde la Ciudad de la Justicia de Valencia, Rubén Domenech.
José Ángel Núñez ha asegurado que tiene una memoria redactada y documentada de lo que pasó aquel 29 de octubre y ha calificado de incomprensible que la única recomendación del gobierno valenciano ese día a las 11 de la mañana fuera pedir precaución en la carretera, cuando ya se encontraba el aviso rojo activado en 3/4 partes de la comunidad. También ha afirmado que un aviso rojo es algo muy excepcional y que el de ese día era el primero de 2024 y ha explicado que en sus mensajes de X etiquetan al 112 porque AEMET no puede gestionar la alerta, sino que lo tiene que hacer la Generalitat.
Las delegaciones de Rusia y Ucrania se sientan de nuevo esta tarde en Estambul para intentar encontrar una solución dialogada a la invasión, con pocas expectativas para Zelensky, según ha reconocido en Lituania, donde participa como invitado de la cumbre de líderes de la OTAN. Poco o nada optimista, el primer ministro británico Keir Starmer, que dice que su país afronta la amenaza más inmediata desde la Guerra Fría.
Cada sector de la sociedad, cada ciudadano de este país tiene un papel que jugar. Las cosas han cambiado. En el mundo actual, el frente está aquí mismo. Y la amenaza a la que ahora nos enfrentamos es más seria, más inmediata y más impredecible que nunca desde la Guerra Fría.
Starmer, que ha anunciado la construcción de al menos 6 nuevas fábricas de municiones, la fabricación de 7.000 armas de largo alcance y la ampliación de su flota con 12 nuevos submarinos de ataque. De todo ello hablamos en una hora cuando abordemos la actualidad de este lunes 2 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Te pesan los párpados. Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, les avanzamos que el Gobierno tramitará la prórroga de la central nuclear de Almaraz si las empresas la piden. La portavoz del Partido Socialista Extremeño, Isabel Gil Rosiña, daba a conocer esta mañana que el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha mantenido una conversación telefónica con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesén, en la que le ha trasladado que cuando las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz presenten la solicitud formal y requerida para prorrogar la actividad de la planta cacedereña hasta el año 2030, esta será tramitada por parte del Gobierno central.
En esta mañana puedo afirmarles, tras la comunicación que ha tenido nuestro secretario general con la ministra del ramo, sobre el compromiso del Gobierno de España en el caso de que, como así han avanzado las propias empresas, se presente formalmente esa solicitud de prórroga, el compromiso firme del Gobierno de España en tramitar la prórroga de la que se viene hablando en los últimos días en la prensa por las empresas propietarias de 3 años.
Por cierto, que el Consejo de Seguridad Nuclear ha clasificado de nivel 0 la parada de la unidad 1 de la central de Almaraz, notificado por el titular de la misma tras registrar una anomalía, una medida errónea en un transmisor de caudal dentro del recinto de contención. Y cebaba el portavoz del Partido Popular Extremeño, José Ángel Sánchez Julián, la presencia este domingo de los populares extremeños en la manifestación convocada a nivel nacional en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez para denunciar lo que consideran un gobierno corrupto y acorralado bajo el lema mafia o democracia.
Y ante esta situación, el Partido Popular no puede mirar hacia otro lado. Y por eso este domingo nos vamos a movilizar en la capital de España para que se escuche alto y claro la voz de los españoles que estamos pidiendo que la decencia vuelva a la política y que las instituciones sean liberadas del secuestro al que le tiene sometido el gobierno de Pedro Sánchez. España no puede seguir a la deriva y no podemos permitir que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, la corrupción y sus conveniencias sigan asolando nuestro país.
Hay más noticias. Extremadura registraba el pasado viernes alegaciones al anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades de régimen común, un texto legislativo que lo que persigue es la condonación de la deuda de todas las comunidades y que esta revierta en su totalidad al Estado. La consejera de Hacienda extremeña, Elena Manzano, apunta a que el fin último de dicha ley es la condonación de 17 millones de euros de deuda a Cataluña para mantener al presidente Sánchez en el poder y que si bien la misma implicaría un ahorro de 500 euros para cada catalán, supondría que cada extremeño tendría que pagar 63 euros de esa deuda común.
dejaríamos de pagar esos 1.700 millones como extremeños, pero pasamos a pagar junto al resto de españoles esos 83.000 millones. Y eso tiene un impacto directo en nuestra región de 68 millones de euros.
Bien, ante esto, lo que pide Extremadura en sus alegaciones es que se aborde de forma decidida un nuevo sistema de financiación autonómica y que se permita refinanciar nuestra deuda con el FLAN, lo que significaría un ahorro importante para la región, un ahorro que podría además destinarse a gasto corriente. Y también les podemos contar hoy una previsión destacada para este lunes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a proseguir esta semana su gira por España para presentar su candidatura a la reelección como líder del partido en el 21º Congreso Nacional Extraordinario que se va a celebrar en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio. Pues este lunes precisamente tiene previsto recalar aquí en Extremadura, en Cáceres, y en los próximos 6 días hará parada en otras 6 autonomías antes de la manifestación que el Partido Popular ha convocado el domingo 8 de junio en Madrid. Concretamente ese acto público en el que también va a estar presente la líder de los populares en Extremadura, María Guardiola, tendrá lugar en el complejo Aralia de la capital cacereña a las 6:30 de la tarde. Pues todo esto y mucho más se lo ampliamos en 40 minutos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan.
En Onda Cero te ofrecemos toda la información del programa Contrata Excelencia, cuya finalidad es fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años desempleados. Los días 2, 5 y 11 de junio a partir de la 1 del mediodía en Onda Cero Extremadura, patrocinado por la Junta de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura.
A continuación conocemos la información sobre el programa Contrata Excelencia, patrocinado por la Junta de Extremadura. Subvenciones para la contratación de jóvenes desempleados que nos detalla ya la Secretaria General de Empleo, María José Nevado.
La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través del SESPE, pone en marcha un programa pionero destinado a jóvenes cuyo objetivo es atraer y retener talento para que hagan su proyecto de vida en esta tierra. El programa Contrata Excelencia se dirige en concreto a jóvenes menores de 30 años desempleados y empadronados en Extremadura, con el objetivo de favorecer su inserción laboral mediante la subvención de contratos en prácticas de un año de duración a jornada completa. Los beneficiarios pueden ser empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos, autónomas o entidades sin ánimo de lucro. La cuantía estará en función de la remuneración anual bruta, como mínimo 11.250 euros y hasta 15.000, que pueden verse incrementados en lo que se llama el incremento de excelencia en un 25% para aquellos alumnos universitarios o de formación profesional cuya nota media sea un 8 o superior al 8. Además, habrá un incremento del 10% de la contratación en localidades de menos de 5.000 habitantes o si se trata de empresas con responsabilidad social empresarial o que tengan planes de igualdad sin obligación legal de tenerlo. Estos incrementos han de ser solicitados. La subvención es de concesión directa y de pago único. El importe global de la convocatoria asciende a 4,5 millones de euros. El plazo está vigente y la convocatoria abierta hasta el 22 de abril del 2026. El gobierno de María Guardiola no deja a nadie atrás.
Onda Cero, Extremadura.
Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Catorce minutos pasan de la una del mediodía, están escuchando Más de Uno Mérida. Tenemos por delante, bueno, pues un ratito todavía para hablar de asuntos de interés de la capital extremeña. El próximo lunes arranca la Semana Cultural de la Zona Sur con numerosas actividades. Ya les venimos contando desde hace varias semanas que este mes es el de las Semanas Culturales. Ya se ha celebrado, por ejemplo, este pasado fin de semana tuvimos el de la Antigua, también el del Prado, y ahora turno para la zona sur. Hablaremos de toda la programación y de todo lo que tienen previsto con el presidente de la Asociación de Vecinos, Tomás Liberal. Y a partir de la 1:30 vuelven los deportes, toda la información regional con nuestro compañero David Cerrato, pero todo esto será en unos minutos. Antes, una pequeña pausa.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
En Onda Cero te ofrecemos toda la información del programa Contrata Excelencia, cuya finalidad es fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años desempleados. Los días 2, 5 y 11 de junio a partir de la 1 del mediodía en Onda Cero Extremadura, patrocinado por la Junta de Extremadura.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio y atención al plan Renove en colchones y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta en Más de uno Mérida. En este programa llevamos ya semanas hablándoles de las diferentes semanas culturales que se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Unas semanas culturales, algunas que ya han finalizado, otras que todavía se están desarrollando y otras que, como en el caso de la barriada de la zona sur, van a comenzar la próxima semana. El lunes, día 9 de junio, será el día en el que arranque la semana cultural de esta barriada, de la barriada de la zona sur, y vamos a hablar con su presidente, con Tomás Liberal, de toda la programación. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inma, y buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero.
Y un esfuerzo grande el que hacéis los presidentes para poder desarrollar estas semanas culturales aquí en nuestra ciudad.
Con los miembros de la Junta Directiva, los patrocinadores tanto del Ayuntamiento como casas colaboradoras, que podemos hacer unas puertas abiertas de nuestra barriada ante la ciudad de Mérida.
Turno para esta barriada, el 9 de junio comenzáis con una solemne misa que viene a recordar a todas esas personas que ya no están, Tomás.
Sí, efectivamente. Siempre tener en memoria de todos los socios, socias, familiares, de socios y socias, siempre y cuando algo entrañable, que siempre están en nuestra memoria de todas las personas que han fallecido durante desde junio del año pasado a junio de este año, que es el curso prácticamente escolar que hacemos prácticamente desde septiembre a junio, que prácticamente lo que es un año escolar que viene haciendo, combinamos con estas semanas culturales, que es una jornada de puerta abierta para que la gente de la ciudad de Mérida nos conozca un poco más.
Una misa que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el Colegio de las Escolapias, y además es que este colegio va a tener un papel fundamental en estas fiestas.
Sí, hemos hecho un guiño este año al 75 aniversario del colegio en la ciudad de Mérida, y 63 años de ellos, de los 75, en nuestra barriada, y es un pulmón para nuestra barriada, uno de los pulmones, con el hogar de mayores y con todos los comercios y bancos y todas las tiendas que tenemos, es un pulmón más para nuestra barriada. Entonces hemos querido hacerle un guiño, y ya que no se celebra Eucaristía ahí porque ya dejó de ser parroquia, pues mira, nos han cedido ese espacio para poder celebrar ese evento.
Y el martes 10 de junio también estaréis allí en el centro escolar.
Sí, un agradecimiento que hemos querido hacer el colegio para hacer cosas para los niños de tercero y cuarto, que hemos mantenido una reunión con el equipo directivo para saber, con juegos que nos ofrezca la Delegación de Juventud a través de Laura Iglesias, antigua alumna del colegio y concejala de Juventud, pues mira, también para hacerle un guiño con a alumnado del colegio, tengan también una aportación dentro de nuestra Semana Cultural.
Los niños, los más pequeños, también van a tener un día especial para ellos, porque el miércoles va a ser el Día de la Infancia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué se va a desarrollar?
El miércoles es Día de la Infancia, en el cual las atracciones, que son lo más atractivo para los niños y niñas de esta ciudad, tengan las atracciones a 1,50, que hoy en día sabe más o menos los precios que están por ahí. El que tenga niño o niña sabe que los precios se van a 4 euros, 5 euros las atracciones. Nosotros la tenemos a 1,50 ese día, y luego durante la semana, que hacemos un esfuerzo la Junta Directiva, porque nosotros lo que queremos es que, con el patrocinio del Ayuntamiento y el patrocinio de las casas colaboradoras, la Semana Cultural venga a salirnos con poco gasto económico. Entonces, lo que no pedimos, mucho dinero para que las atracciones sean poco costosas, y hacemos un esfuerzo tanto los feriantes que vienen con negociación con nosotros. Entonces, las atracciones estarán durante toda la Semana Cultural, salvo ese día, a 3 euros, con un bono de 15 euros, 6 fichas, que sale a 2,50. Tenemos unos precios atractivos para que todo aquel no tenga excusa para venir a nuestra barriada.
Y para que disfruten los más pequeños. Ya el jueves 12 de junio será cuando ya arranque el grueso de las actividades. ¿Qué tenéis a partir del jueves? Cuéntanos.
Sí, a partir del jueves tenemos nuestro vino de honor para los socios, socias y colaboradores de la revista, más autoridades. Y luego a las 10 de la noche, el pregonero Manolo Balsera, que es director de la cadena SER y periodista de la cadena SER y mucho, y de algunos medios otros, haciendo un guiño a siempre intentamos llevar un periodista, a ver si otro año te podemos tocar a ti.
Cuando tú quieras, aquí disponible. Pregonera, para cuando quieras.
Pregonera, pues ya te apunto y te di la primicia que cuento contigo para el año que viene, si sigo de presidente, porque
cuenta
yo
conmigo.
Termino este año. Lo que queremos es hacer un guiño a los periodistas y periodistas, que hay muchos en la ciudad. Porque vosotros hacéis un trabajo conjuntamente con nosotros de dar voz, llevar voz a la ciudad mediante los medios que tenéis. Entonces, en agradecimiento de ello, pues vienen un día uno u otro de distintos medios para que sigáis dándole la voz que lo estáis llevando.
Y aquí estaremos siempre. Después, bueno, pues continúan las actividades el viernes, el sábado, con verbena para disfrutar.
Luego tenemos un dúo de los 60, 70 y 80, el mismo jueves.
¿Sí?
Luego el viernes tenemos un dúo platino. El sábado tendremos el dúo armonía. Y el domingo tenemos a las 12:30... una concentración de coches clásicos y motos, que haremos una vuelta por la ciudad, y terminaremos con una paella a las 2:30 de la tarde, con una paella y un refresco a 6 euros, que es un precio asequible, convivencia, donde un vecino de la barriada, Brígido Poli, como le decimos, nos amenizará tanto a mediodía como por la noche, como para cerrar la Semana Cultural.
Y de esa manera, bueno, pues se pondrá el broche de oro a toda una semana de actividades y de un programa bastante, bastante completo. Me comentabas, además, Tomás, que ya terminas, ya te queda poquito para seguir en esa presidencia de la Asociación de Vecinos. ¿Hay alguien que dé ese paso adelante para continuar todos los años que llevas? Porque llevas muchísimos años al frente de esta barriada.
Llevo 12 años.
Madre mía.
Llevo 12 años de presidente, a pesar que tengo 54 años. Llevo 12 años de presidente, con un paréntesis de 3 años que no estuve, porque los estatutos nuestros dicen que máximo puede estar 6 años seguidos, 6 años seguidos, uh-huh. En periodos de 3, revalidándotelo la asamblea. Yo estuve 6 años, luego en 3 años me fui, entró Tentín Martínez,
sí.
Y luego entré yo con otros 6 años, 19, 22, 22, 25. Uh-huh. Ahora hemos abierto desde el día 26 para todos los socios que presenten candidatura hasta el día 11 de junio, y el día 12 de junio ya, si aparece alguna candidatura o no aparece ninguna candidatura, plantaremos una asamblea en decir cuál es el destino que quieren los socios y las socias de su asociación, de la Asociación de Vecinos. Uh-huh. Y ya a partir del 12 de junio ya diremos en la asamblea, cuando convocamos la asamblea, si hay candidato o no hay candidato, y ya yo no me puedo presentar, salvo, hay una salvedad en los artículos, uh-huh, que dice que si en caso de no presentarse nadie,
ninguna candidatura, ¿no?
Si la asamblea lo estima oportuno, uh-huh, al no haber candidatura ninguna, se puede revalidar a la misma persona. Uh-huh. Eso es una salvedad que pone, porque muchas veces carece la gente de querer estos cargos altruistas, uh-huh, porque no tiene percepción monetaria ninguna. Uh-huh. Lo haces por cariño y amor a tu barriada y a tu vecino.
Uh-huh. Eso lo hablamos.
Y entonces en ese escenario estamos.
En ese escenario estoy. Bueno, pues hablaremos el 12 de junio, posteriormente al 12 de junio, para conocer cuál es el futuro de la Asociación de Vecinos de la Zona Sur. Y antes de ello, solo queda, bueno, pues que disfrutéis de toda una semana de actividades. Tomás Liberal, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Inma, muchas gracias a todos los oyentes, y ya estáis invitados a partir del 9 de junio prácticamente a acudir a la misa, el día 11 a acudir al Día de la Infancia, y esperemos que sea todo de, como siempre, una unión de puertas abiertas de nuestras barriadas, que somos muy abiertas a la ciudad de Mérida. Muchas gracias por vuestra difusión. Y encantado.
Un abrazo enorme. Invitamos a nuestros oyentes. Allí estaremos. Hasta luego, Tomás. Llegamos a la, casi llegamos a la 1:30. Momento ahora de despedirnos, porque llega nuestro compañero David Cerrato a contarles ahora toda la actualidad deportiva a nivel regional. Nosotros volvemos mañana a la misma hora de siempre, a partir de las 12:20, aquí en Más de Uno Mérida. Esto suena gracias a nuestro técnico, a Israel Pozo. Les ha hablado encantada Inma Pineda. A disfrutar de la tarde.
Para abrir las calderas y la fiesta de los carnavales,
y no alerta en un llano, Santiago en una ladera, tal la balesta en un hoyo, cañaveral en la sierra, ya se van que no vamos. No tenemos que ir y esperemos que no.
a ver a la Inima. En el Aquillo Limones, en la casa Picaraza, y volverá los melones. Ya se van que nos vamos.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.